Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael García. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Y a propósito de Santiago, ya están los 4 vagones del monorriel de Santiago en territorio dominicano.
Son 4 vagones nada más.
4. Sí. Los primeros 4, por lo menos.
Ah, bueno. Sí, no, porque ese va a ser un tráfico, según lo que he visto. Buenas tardes, excúsenme, señores. Perdónenme, que yo me puse a conversar con Georgie aquí como que estábamos hablando fuera del aire.
Estábamos ahí en el salón de, sí, de espera, ¿no?
Sí, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, eso que tú planteas es cierto. Yo entiendo que ese, el monorriel, el tren de Santiago, va a ser en un momento determinado, desde sus inicios, por lo que yo he visto y lo que yo entiendo, de uno de los de más alto tráfico que podía tener ese sistema de transporte. El de Santo Domingo comenzó muy lento. La gente tenía como cierta cosa y además de eso había una rigidez que ha sido positiva y necesaria. Una rigidez en cuanto al orden, a la disciplina, en cuanto al comportamiento de la gente. Abajo la gente era una cosa y arriba otra. El que estaba abajo se portaba mal, lo sacaban del tren, sencillamente. Y si se ponía de guapo, lo metían preso. Y eso ha permitido que el tren sea un sitio de seguridad, de tranquilidad, de transporte confortable, económico, ahí no hay desorden. Entonces, ya comenzó lento y lento, y había el tema de las guaguas alimentadoras y la qué sé yo qué, y el gobierno no quiso enfrentar los sindicatos, y la gente comenzó como a adaptarse. Era el principio de esa experiencia en República Dominicana. Lo que hemos viajado a Nueva York, para no poner ningún otro sitio, ha usado el tren, sabe lo que es el tren y tiene más o menos una idea del tren. Pero la generalidad de los dominicanos no tenían una idea de qué era un tren, cómo era un tren, cómo era el manejo y todo esto. Y estaba así. Además, era limitado en cierto modo. Aunque se fue expandiendo y hoy el tren, el metro de Santo Domingo es un metro grande y va a seguir siendo grande porque se ha ampliado, ya tiene dos ampliaciones, o sea, tres procesos y está en un cuarto proceso mucho más ambicioso. Entonces el tren de Santiago, sin embargo, ya hay una experiencia ganada y desde la zona que se va a trasladar principalmente es de las zonas más paupérrimas para llegar al centro de Santiago, el Concón de Santiago, que es una ciudad pequeña, pero que ya no es una ciudad pequeña. Entonces, por eso te decía, 4 vagones nada más, me da la impresión de que serán los primeros 4 vagones, porque sí. Me da la impresión de que se va a hacer un tren, además, un metro, y debe ser de 2 vías.
Claro.
Debe ser de 2, claro. Entonces.
Tiene que ser de
2. Para usar 2 y 2 sería insuficiente. Es mi apreciación, qué sé yo de eso.
O quizás ese mismo tren irá y volverá con los 4 vagones, ¿no?
Es posible, pero quizás.
Pero como tú dices, pienso que esos son los primeros 4.
Los primeros 4, sí. Pero eso sí.
Fueron
sí,
fabricados en Inglaterra.
Ah, yo pensaba que eran franceses.
No, ingleses. Ingleses. Llegaron a. Estoy hablando.
Pues no son de 2 pisos como la guagua inglesa. Pues no son de 2 pisos como la guagua inglesa. No, yo lo vi ahí, sí.
Yo te lo envié. Es la compañía portuaria, ¿no? Ajá. Que los trajo desde Londres hasta el Canadá. a un muelle que tienen ellos en Canadá, y de Canadá lo transportaron a República Dominicana. Es un pequeño informe, ¿no?, de esa compañía sobre el servicio que le han prestado al país, la seguridad que ellos representan. Y de paso ahí vi que son modernos esos furgones.
Sí, no, deben ser modernos. Porque,
las cabinas.
Sí, porque no es verdad que si tú estás comenzando un sistema de transporte, lo vas a comenzar con una generación muy, muy anticuada, cuando ya la tecnología es muy rápida. Entonces tú tratas de comprar lo más cercano, quizás no la última Coca-Cola del desierto, no el tren bala de Japón, por su costo, pero sí un tren realmente que llene las expectativas de cara a lo que la gente está esperando. Pero es una buena noticia. Y es una buena noticia, ¿tú sabes por qué, Georgie? Porque aquí hay que ir buscándole soluciones a los problemas. Si el problema del transporte es, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas del tráfico vial y del transporte, uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Santo Domingo, el Distrito Nacional, es el sumum del caos en el transporte público. Y con todo y el tren, el metro y las cosas, ha seguido siendo porque no se ha buscado un tope de equilibrio en frenar el auge ya de más vehículos en las calles y además de eso de incentivar de alguna manera más a la gente a que use el transporte público, el transporte colectivo. Pero para eso hay que dotar a la gente de un sentido de seguridad, de buenos costos, de que sea confortable, que sea rápido, que sea limpio. Y el tren lo ha logrado porque desde sus inicios se ha mantenido así. El transporte público en las calles, los autobuses no lo son. Los corredores tienen algo más cercano, menos que lo de las rutas de la onza. Los corredores son más cercanos, pero con todo y eso, todavía le falta un tramo importante en esa seguridad y en ese confort. Y es de esperar que eso redunde en beneficios. Nosotros necesitamos, mira, aquí hay una factura acumulada de demandas sociales, de obras, y de ahí es que se genera la necesidad de la famosa reforma fiscal. La reforma fiscal adolece de algunos precedentes y algunas situaciones existentes que deben ser solucionadas y que deben ser explicadas y dosificadas a la gente. Pero lo que no cabe dudas es que la presión tributaria de República Dominicana es baja para el costo del gobierno, el costo del Estado dominicano. Que no es un asunto de este gobierno, del anterior, sino que el crecimiento vegetativo que tiene
el tamaño
la sociedad,
del gobierno.
Claro, también. ¿No? Y el crecimiento de la sociedad va demandando más y más y más. ¿Qué pasa? Con la presión tributaria que nosotros tenemos de un 14% aproximadamente, con esa presión tributaria es imposible mantener la burocracia, el aparato del Estado y además tener dinero para emprender las obras necesarias y obligatorias que demanda día por día toda la sociedad dominicana. Cuando se mete un ciclón de esos y hay que buscar 1,000 millones de pesos para comprar colchones, para arreglar puentes, para arreglarle la casa a la gente, para arreglar el sistema de luz que se cayó, para restablecer los acueductos, ese dinero sale de ese 13% que apenas queda para hacer todo. Aunque hay un fondo, pues el fondo está ahí, pero es del mismo Fondo General de la Nación. Entonces, no cabe dudas de que las demandas van creciendo, de que el Estado tiene la obligación de satisfacer una serie de cosas, carretera, seguridad, semaforización, acueductos, todas las obras de infraestructura tiene que hacerla el gobierno. Entonces, ese 13% apenas alcanza para tapar algunos huecos y darle continuidad o terminar algunas obras que a veces se dilatan en el tiempo. Una obra que quizás puede durar 10 meses, 12 meses, se te dilata un año y medio, dos años y medio, porque se dilatan las cubicaciones, se dilata, o sea, es un problema. Entonces, esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, asuntos como el del transporte público tiene una situación muy crítica. Si usted suspende, por ejemplo, así de golpe y porrazo, dice, se cerraron las importaciones de vehículos. Ejemplo, no entran más vehículos durante 2 años. Y comenzamos a sacar los vehículos que tienen más de 25 años transitando por las calles. Eso sería así, a grosso modo, digo yo, ideando cualquier cosa, una forma de disminuir la presión del transporte en las calles. ¿Con qué tú lo suples? Primero, ¿tú tienes un sistema de transporte que supla eso? No lo tienes. Segundo, parte de la economía, de los ingresos que hay, están en los tributos que provocan las importaciones, las placas, una serie de operaciones que mueven el comercio, la economía en sentido general. Entonces, las medidas que hay que tomar, por muy radicales que sean, no pueden tomarse de golpe y porrazo. Entonces, la gente también, cuando ve el tema de la reforma fiscal, se pregunta 3 cosas. ¿Y qué vamos a hacer con la evasión? Si tenemos un 50% de evasión, no me corren más impuestos para que el otro no pague. 1. Las concesiones. Aquí hay concesiones que se dieron en el año 1969 para desarrollar un proyecto industrial y siguen las concesiones iguales. Las concesiones que se dieron a través de Infratur para desarrollar proyectos turísticos y siguen iguales. En Puerto Plata, en toda la zona norte, por ejemplo. Los subsidios. Hay que buscar un punto de equilibrio en los subsidios porque el gobierno no puede toda la vida mantener los niveles de subsidio. Hay que buscar un equilibrio. Entonces, todo eso significa, si tú lo desmontas, aumento lógico en la presión de la gente, en el poder adquisitivo de la gente, en el gasto de la gente. Entonces, además, por eso hay que concertar una reforma, por ejemplo, porque el sector empresarial, el sector industrial, tiene que entender que tiene que pagar impuestos, 1. Y 2, y que los incrementos de los impuestos no puede transferirlo, e incluso por encima de lo que son los incrementos que ellos reciben en una reforma impositiva, a la gente tienen que hacer un sacrificio. Si usted se ganaba 30, gánese 20. Y dé una parte de eso para buscar ese equilibrio.
No, y para lograr el sostenimiento y mantenimiento de la paz social,
que
es importante.
Ahí vamos. En el artículo que yo escribo hoy, hablo precisamente de eso y lo que significan las dos reformas básicas de las que se ha hablado. La constitucional, que es una reforma política, y la fiscal, que es una reforma económica y social.
Artículo que aparece publicado mañana
en el
periódico Listín Diario.
Sí. Y yo lo voy a leer mañana porque me parece un ejercicio interesante. Pero lo que quiero decir con esto, Giorgi, es que si no hay una concertación social, política, empresarial del país, y el gobierno ha hecho, Luis Abinader ha hecho algo sabio e importante. Luis Abinader tiene la capacidad, a partir de 2 meses, de aprobar sin mirar para ningún lado todas las reformas que se le pongan de por medio. Pero ¿cuál es el grado de legitimidad que tendrían? Son legales, pero la legitimidad obedece cuando hay un consenso, cuando hay la aceptación de los sectores de la sociedad que están involucrados en dichas reformas.
Pero además, Rudy, está demostrando que es un hombre que, a pesar de la fortaleza y del poder que tiene a partir del 16 de agosto en el Congreso nacional está en la disposición de socializar, de llegar a acuerdos, de buscar la solución entre todos, porque este no es un problema solo del gobierno, es un problema del país, y los líderes de todos los sectores de la nación tienen la responsabilidad de hacer su aporte para lograr una solución definitiva. Señores, la evasión hay que reducirla a su mínima expresión, pero para eso hay que ponerse de acuerdo, porque hay que tomar medidas que son drásticas
y que va a afectar sectores
y que van a afectar sectores. Por ejemplo, he visto en estos últimos días una campaña contra el tema del déficit que representan las distribuidoras de electricidad, que es verdad. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares al año.
Sí, el año pasado.
¿Tú te imaginas que el gobierno pudiera disponer de esos 1.500 millones para destinarlo a obras, a inversiones de productividad para el país?
Estamos hablando de 90 mil millones de
pesos. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde radica la principal situación de esa crisis económica generada? ¿Por qué? Porque la gente, en una gran parte, no paga el servicio eléctrico. Hemos visto en estos días que se han asumido posiciones ya un poco más radicales para exigir que instituciones, empresas, particulares incluso, que tienen deudas cuantiosas acumuladas por el uso de la energía eléctrica, pues lleguen a acuerdos y procedan a pagar esas deudas. No es contra nadie en particular ni personal. Es un asunto de que, bueno, pero ustedes critican el que no cobramos. Pero ¿y cómo cobramos si ustedes no pagan, no quieren pagar? Y cuando se hace una acción de fuerza para poder lograr el pago de la energía eléctrica, entonces se les crucifica a las distribuidoras de electricidad. Y para poder hacer las inversiones que hay que hacer, y poder adquirir los medidores y los telemedidores y los medidores que incluso no tenga que ir a una escuadrilla de personal, una brigada, como le llaman, a tener que ir a leer los contadores o a tener que ir a suspender el servicio eléctrico, que esto se puede hacer como en Estados Unidos y en otros países, que te suspenden el servicio desde la sede central de las empresas.
Y tú pagas por internet y te lo conectan.
Y no hay que esperar que llegue el tipo y vuelve y duran 3 y 4 días para ir a conectártelo. Pero para eso hay que invertir mucho dinero. Mucho dinero. Y se ha avanzado. Se ha avanzado porque se han comprado medidores, pero todavía no es lo suficiente. Hay que definitivamente reducir las pérdidas de las distribuidoras de electricidad. No puede seguir el país cargando con 1.500 o más millones de dólares en las costillas. Al extremo, señores, Rudy, que el Bonoluz, antes, hace ya unos cuantos meses que eso ha mejorado, pero la gente que recibía el Bonoluz ni siquiera lo entregaba como el pago por el servicio eléctrico, y era un dinero que volvía al Estado. Y la sede no lo podían disfrutar.
¿Por qué?
Recibir. Bueno, porque al no pagarlo el consumidor, el usuario, pues vuelve al Estado. No lo usaste. Hasta ese extremo llegamos. Entonces, este país hay que organizarlo, hay que institucionalizarlo. Y los líderes tienen que entender que es una responsabilidad de todos, que el presidente está siendo más que democrático al querer darle participación a todo el mundo. Yo he llegado a la conclusión, y no quiero que se interprete que voy a politizar el tema porque no es el objetivo, de que, por ejemplo, el presidente Fernández, que ha gobernado 3 veces el país, que tiene que tener experiencia de Estado, sin duda, él no quiere que le toquen su constitución.
Pues la tocó aquí en el 15.
Él la tocó para permitir que
Danilo, la reelección de Danilo para, sí, para negociar para, algo que le convenía a él.
Claro.
Que era negociar una concertación política.
Pero él no quiere que le toquen su constitución, por eso es porque él. Es de él.
No, eso no.
Bueno, él cree que es de él.
No, eso es de la nación.
Entonces, así no se puede aportarle al país. Caramba, cuando debía ser, con su experiencia, Leonel Fernández debía ser el consultor por excelencia, como lo fue Balaguer. Pero
en sentido general, yo creo que estamos en el camino de las reformas, como te decía en principio, y habrá que concertar, habrá que discutir. Yo estoy de acuerdo totalmente con la posición que plantea Servio Tulio Castaños. Para mí es un honor poder decir que estoy de acuerdo con algo que plantea Servio Tulio. Un hombre sin estridencias, pero con la cabeza muy bien amueblada y los pies muy bien puestos sobre la tierra. Él dice que el tema de las reformas no puede tener otro escenario que no sea el Congreso Nacional.
Sí.
Que no hay que ponerse a inventar. El CES es muy bonito, muy cosa, pero ahí se pierde tiempo, no hay acuerdos. Y lo vimos en el esfuerzo que se hizo hace varios años de llevar varios proyectos de reforma al CES. Y se tuvo meses hablando.
Se bloquearon.
Sí, hablando, pero no se llegó a un acuerdo, a ningún acuerdo. Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y mucha gente hablando porque estaba siendo televisado para verse en la televisión hablando. Y hubo que mandar a callar gente, decirle, ya está bueno, señor, mire, que otros están esperando. Y era un exhibicionismo y una cosa que sin llegar a ningún acuerdo. Además, a final de cuentas, es el Congreso el que tiene la facultad constitucional para tomar las decisiones en ese sentido, establecer los cambios, establecer las reformas que haya que establecer por el voto mayoritario, calificado en muchos casos, y/o mayoritario simple en otros casos, para aprobar las leyes del país. Ese es el mandato constitucional. Usted puede decir, entender, creer, pensar lo que usted quiera del Congreso Nacional como tal, de la Cámara de Diputados, del Senado, de los diputados o los senadores, pero en forma alguna eso invalida que es el órgano constitucional por excelencia que tiene la facultad de, a final de cuentas, hacer esas aprobaciones, esas transformaciones, esas reformas, esos cambios. Entonces yo creo que llegará el momento, yo creo que se están lanzando globos de ensayo con esto de la reforma, puede ser así, esto puede ser asado, esto puede ser de tal forma o no puede ser de tal forma, para llegar después, cuando venga el proyecto real, a establecer las discusiones. Y yo creo que es necesario que hayan los consensos. ¿Tú sabes cuál es un escenario para la discusión de los proyectos antes de que vayan a votación final? Las comisiones especiales que se conforman en el Congreso, donde se invitan a las personas adecuadas para que vayan y establezcan y planteen sus puntos de vista y se oiga a los profesionales, a los expertos, a la gente de la sociedad civil, siquiera para eso son las vistas públicas incluso. Cualquier persona que quiera ir puede anotarse y ir sin tremendismos y sin cosas y simplemente hacer sus aportes, hacer sus críticas, hacer sus formulaciones de propuestas si fuera necesario. Y yo creo que en ese camino es que nosotros debemos, como un país en vías de institucionalización cada vez mayor, que hemos pasado por un proceso electoral que después de haber venido con los traumas del pasado y de tener muchas ojerizas y de haber hecho muchas denuncias, incluso tremendistas, pasamos un proceso electoral que yo diría que fue un proceso electoral ejemplar. Y ese proceso electoral, una vez transitado ese proceso, repito la palabra, nosotros hemos en cierto modo, consolidado nuestro sistema institucional, que debe ser, seguir siendo consolidado con estos desafíos que tenemos por delante. Después del 16 de agosto, en 60 días, el Congreso Nacional tiene la obligación, la Cámara de Diputados y el Senado, de reformular los nombramientos, sea ratificación, elección de algunos o cambio de todos, lo que sea, de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas. Son dos instituciones y dos organismos vitales dentro del sistema institucional dominicano. Y habrá en un momento determinado también que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para algunas cosas pendientes también. Está el Tribunal Superior Electoral. Hay varios organismos que también deberá incidir el Consejo Nacional de la Magistratura. Y así por el estilo, tenemos que ir dando pasos de que cada vez que haya una situación de esa naturaleza, no tengamos que ponernos la mano en la cabeza y entender que viene un tsunami o que va a haber un gran terremoto. Deben ser cosas rutinarias del país, importantes, que la sociedad le dé seguimiento, que dé sus opiniones sin tremendismos, buscando el bien común, pero que deben ser parte del día a día, del diario vivir de nosotros los dominicanos. Tenemos que ponernos pantalones largos, Jordi.
Y además de eso, con un presidente que ha demostrado desprendimiento, ha demostrado interés de llegar a acuerdos, de consensuar, de buscar soluciones a los problemas del país. Recurrir al... Yo todavía pienso que estamos en campaña. Recurrir al tema de que quiere reformar la Constitución para eliminar el nunca más. Oye, ha dicho hasta la saciedad, que él termina en el 28 y se va para su casa. Lo ha dicho, lo ha repetido, se ha comprometido ante el país. Pero ¿y con qué cara Luis Abinader le puede salir a este pueblo de que va a volver en el 28?
No, si tú te pones a pensar, después de la cara que le plantaron Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, que dijeron todos que, bueno, Balaguer nunca dijo que no iba, pero que no, que terminaba.
No estaba impedido.
Que terminaba, lo que te quiero decir. Y actuaron para continuar. También hay que entender las ojerizas de la gente. Pero tú en un momento determinado tienes que comenzar a confiar en que las cosas van a ser. Pero las ojerizas en ese sentido tienen una razón histórica inmediata que nosotros recordamos. Contrale, ¿cuántas veces dijo Hipólito Mejía que no iba a participar en la reelección? Y modificó la Constitución para la reelección. ¿Cuántas veces lo dijo Leonel Fernández? Que incluso puso de ejemplo que en el 2000 él fue quien manejó el proceso para que fuera un proceso democrático, hubiera alternabilidad en el poder, y nada más hizo esperar 4 años y que Hipólito modificara la Constitución y le dio la brecha y se metió.
Sí.
Y lo mismo hizo Danilo en el 15, ustedes recuerdan lo del 15, y lo del 20 fue terrible. Lo del 19 fue terrible cuando se trató de imponer, incluso contra una sociedad casi en rebeldía, de imponer una reforma constitucional.
Que no se concretó por la llamada famosa de Pompeo.
Estoy hablando de antes, de cuando comenzó el movimiento de llevar al Congreso el proyecto.
Ah, bueno.
Okay. Que la sociedad salió a la calle. Bueno, Leonel Fernández le hizo 3 manifestaciones frente al Congreso Nacional, sí, y una de ellas Luis Abinader después. O sea, había un consenso de la sociedad en sentido general. Eso no puede pasar. Después lo otro fue ya mucho más radical. Pero trataron de imponer a sangre y fuego una reacción. O sea, entonces por eso quizás las ojerizas de la gente, hay que darle cierta razón a mucha gente que dice, pero ¿será verdad que va a cumplir? Ahora usted tiene en sus manos, en su mente, en su haber, la decisión de usted creer,
pero yo te pregunto,
o imponer
en,
o no hacerlo.
En tu íntima convicción, frente a la actitud y la que ha asumido el presidente en todos los casos que ha tenido que enfrentar, ¿no ha demostrado acaso que él es un hombre que cumple con su palabra?
Hasta ahora sí. Entonces, por eso te digo, uno tiene, además de eso, uno tiene que tomarle la palabra a sus gobernantes, porque uno fue que lo puso ahí. Fuimos nosotros, con el voto tuyo, con el voto mío, con el otro del otro, el voto disidente con el voto contrario, pero fue en el proceso de una elección democrática, unos a favor y otros en contra, pero se ejerció el derecho de la mayoría, que es el sumum de la democracia, pero con la participación ciudadana. Entonces, usted tiene que tomar y exigir dentro de eso que se plantea y confiar en que va a ser así. Pero lo que te digo, hay que entender en cierto modo esos precedentes que le ponen a uno, porque te voy a decir una cosa, los únicos dos presidentes que no se reeligieron, que no lanzaron campañas de reelección fueron Salvador José Blanco y Antonio Guzmán.
Antonio Guzmán.
Pero porque estaba un Peña Gómez.
No, y los estatutos del PRD se lo impedían.
Y un Peña Gómez que era radicalmente opuesto a la reelección. Sí. Y a Hipólito Mejía, ya Peña Gómez desaparecido, lógicamente, trataron de impedírselo los 7 dirigentes del partido que se insubordinaron, incluyendo Milagros Ortiz Bosch, Atuay de Camps, o sea, los dirigentes que estaban en la línea de ser candidatos incluso y que tenían controles importantes dentro del partido. Con todo y eso, Hipólito impuso su decisión y trató de reelegirse, cambió la constitución. Pero lo que te quiero decir, por esas razones de un Peña Gómez antes, no lo... Hubo personas, incluso en... Yo hago una reseña sobre el tema, que lo escribí en su momento también, de cómo después del ciclón David, Antonio Guzmán, en el Palacio Nacional, con la ciudad devastada, 1979, con la ciudad devastada, habían gente en su entorno que decía que era el momento de él crecerse, invertir todos los recursos que tuviera el gobierno, olvidarse de todo lo demás, restablecer la ciudad de Santo Domingo en un tiempo récord con todo su esplendor para que fuera la plataforma de su reelección presidencial. Pues no voy a usar la palabra que debió usar. No, y dio dos golpetazos y lo mandó para casa el caramba, que fue con ajo, a lo que estaba en esa actitud, porque él no creía en esa parte. Pues además de eso, te digo, había un Peña Gómez y, como tú dices, había un partido que era antirreeleccionista por antonomasia.
Sí. Bueno, las 5:34, hace rato debimos ir a la pausa, pero la conversación era de interés. Regresamos en breve.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula ¿Y Leonel qué? Cosas que Leonel Fernández debería hacer para ganar verdadera fuerza en el pueblo. Caminar todos los días temprano y levantar pesas. No hablar tanto para preservar la garganta y no debilitarse. Pensar bien todo lo que se proponga decir para así evitar la respuesta que casi siempre recibe. ¡Bú! Promover nuevos líderes de todas las tendencias en su partido. Volver a leer los paquitos de su infancia para ver si se siente humano. No pensar en el 2028, sino en qué aportar para el futuro profundo del país. Ponerse de acuerdo con Luis Abinader en eso último, para pasar en grande a la historia. Bueno, creo que estoy perdiendo mi tiempo.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Bueno, agradecer el envío de País Dominicano Temático. El tema de esta edición, la libertad de expresión puntal de la democracia, amenazas y desafíos, del periodista Menoscal Reynoso.
Mascal Reynoso, señor. Es un tema interesante, ese tema de la libertad de expresión, sí, que es un tema siempre trascendente en países como el nuestro, donde la libertad de expresión se consolida y se gana con las acciones de día a día, porque no faltan gente que quieren vulnerar esa libertad de expresión, que no es una libertad. La gente entiende que la libertad de prensa es una libertad y la libertad de expresión que solamente nosotros, los que hemos abrazado la profesión de periodistas o de comunicadores, somos los que disfrutamos de ella y que nosotros con ella hacemos y deshacemos. No, es una libertad que se irradia a toda la sociedad, a toda la sociedad. Y hay buenos defensores de la libertad de prensa y malos defensores de la libertad de prensa, pero también es un derecho que debemos proteger todos. Sin libertad de prensa, señores, nosotros no podemos hacer lo que nosotros estábamos haciendo hace un momentico, decir lo que nosotros entendíamos que debíamos decir. Teníamos que medir nuestras palabras o enfrentarnos al poder o a los poderes, porque no solamente es el poder político, a los poderes en que una nación se desenvuelve. Aquí hay unos poderes fácticos que son terribles, terribles y que son peores que los poderes políticos que se ejercen en el país.
Bueno, el presidente ha continuado con la semanal, que es el encuentro que realiza semanalmente con la prensa, principalmente prensa dominicana. Este lunes la dedicó para anunciarle al país que el gobierno estaba en el proceso de prepararse y que estaba ya preparado para enfrentar la temporada ciclónica que se supone, según los diagnósticos de los centros especializados en el tema de huracanes, que será intensa, que se producirán unos 13 huracanes de estos, creo que unos 7 de categoría 3, 4 y hasta 5. Y que, bueno, nosotros estamos en el trayecto, así como estamos en el trayecto del sol, estamos también en el trayecto, en la ruta de los huracanes.
Pero además de eso, hizo un anuncio importante, no solamente en el tema de los ciclones, sino en la prevención de los problemas de salud que generan ese tipo de situaciones con las lluvias, como en el caso del dengue, por ejemplo, que a veces nosotros venimos a reaccionar sobre esos brotes cuando ya hay una situación bastante amplia, bastante extendida. El dengue es una situación, es una enfermedad endémica que se registra periódicamente todos los años para la época de las lluvias. Entonces hay ciclos, un año y otro año, y no es una situación tropical solamente de República Dominicana, es de todo el continente. En Brasil y en Uruguay, Paraguay, por allá abajo, hay serios problemas con dengue, de altas tasas de dengue. Y entonces así tenemos lo que estábamos hablando ayer con el doctor Balcácer, el tema de la influenza, el tema de las gripes. Hay varios virus andando. Y entonces el gobierno ha dicho que está preparado y que está los organismos, en este caso de salud, como es Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, los hospitales, o sea, toda la red de asistencia pública está con planes establecidos para enfrentar.
Sí, hay un diseño de una política de cómo enfrentar esa situación.
Tiene que ser.
Y en el caso de, volviendo al tema de la temporada ciclónica, ha dividido el proceso en tres. El primero es educar y orientar a la población, porque en muchas ocasiones hay que recurrir incluso hasta la fuerza, sí, para evacuar la gente que está en lugares de alto riesgo. La gente no quiere abandonar las propiedades, se aferra a las cosas materiales y no toma en consideración que lo que están haciendo es poniendo en riesgo su vida y la de su familia.
Así es.
Entonces hay que crear conciencia y esto se logra a través de una campaña de educación, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también visitando los hogares de puerta a puerta, cara a cara, casa por casa en el país. Y eso es la primera etapa. En la segunda etapa...
Pues la verdad, yo ahí mismo nada más para decirte, la verdad que en los últimos tiempos, los últimos años, se ha disminuido mucho el número de víctimas porque la gente ha tenido confianza, por ejemplo, en el centro de operaciones de emergencia.
Sí.
Y con la penetración del internet, y la gente tiene radio, y tiene WhatsApp, y tiene de todo, la gente se está enterando más y más rápidamente de las medidas, los tiempos de los pasos de los huracanes, las lluvias, las alertas, las alertas amarillas, la verde, lo que significan. Y se ha disminuido bastante. La gente ha ido aprendiendo. Necesita más.
Sí, estamos de acuerdo. Pero hay que educar a la gente. Sí. Hay que demostrarle y enseñarle que cuando se aceptan las medidas que adoptan las autoridades, es por el bien de ellos. Acuérdate, para salvaguardar la vida.
Acuérdate de Mesopotamia, a las orillas ahí, sí, en San Juan de la Maguana.
En San Juan de la Maguana.
No, aquí no pasa nada. El río sube un chimpo, no, eso no importa. Y lo tuvieron sacándolo con la guardia y con todo y eso, no. Y cuando vino
la Cuando riada, abrieron las compuertas de la presa, pues.
Y vino la riada, ya tú, sí, sabes.
El otro aspecto es preparados también para, ante el paso del huracán, tener medidas acordes con la situación para evitar pérdidas de vida, principalmente.
Sí.
Porque, como hemos dicho siempre, lo material se repone. Lo único que no se puede reponer es cuando usted perdió la vida,
sí,
o un familiar la perdió.
No tiene otra cosa que hacer, preservar la vida.
Y finalmente, las unidades, las brigadas, ya de mitigación de los efectos, pues también están activadas. Tenemos que recordar lo efectivo que fue la acción del gobierno con el paso el año pasado de las tormentas que atravesaron el país y el huracán Mitch, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Bueno, la respuesta fue rápida, ¿eh? Incluso sorprendente. En poco tiempo, las comunidades que fueron afectadas, toda esa región de la parte este y nordeste del país, bueno, incluyendo abajo, el Ceibo, Atomayor,
todo arriba hasta Samaná y esa parte allá arriba.
Y María Trinidad Sánchez, pero las autoridades fueron en auxilio y dieron respuesta rápida, incluso apoyándolos a los productores agrícolas que perdieron sus cosechas. Entonces, el gobierno se está preparando. ¿Por qué? Porque tenemos que crear conciencia de que estamos en la ruta de los huracanes. ¿Y
la temporada comenzó?
La temporada comenzó. Y además de eso, tenemos ya la experiencia. A lo mejor Dios, Papá Dios, que ha sido más que generoso con este pueblo, pues nos libera de tener que padecer de un huracán de grandes dimensiones.
Ojalá.
Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos como si viniera lo peor, para que las cosas suaves, fáciles, no nos creen grandes problemas. Así que, nada, aplaudir esa decisión. Y el presidente está en su asunto. El presidente, como dije yo en la grabación del programa nuestro de esta noche, es como los jugadores de bingo, que no se descuida, no se le va una bola, no se descuida con su jugada y mantiene viva su acción con sus cartones. Cuida muy bien su cartón.
Mira, tras haber alcanzado el puesto 83 entre los países de mejores indicadores de la paz en el 2023, la República Dominicana ha descendido colocándose en el puesto número 97 según el Índice de Paz Global 2024 que realiza el Instituto de Economía y Paz, por sus siglas en inglés. De acuerdo con estos datos,
somos el quinto en
el país acumula
en Centroamérica y el Caribe
una puntuación de valores que respaldan la paz de 2.157 y tiene un nivel mediano de tranquilidad entre las 163 naciones tomadas en consideración según las cifras relacionadas con la violencia, homicidios, seguridad y conflictos internacionales, entre otros. En lo que respecta a Centroamérica y del Caribe, como tú decías, República Dominicana se encuentra en la quinta posición, por debajo de Costa Rica, Trinidad y Tobago, Jamaica y Panamá. A mí me extraña Jamaica. Jamaica era un país muy violento.
Sí.
Y mira qué bien. Quienes están ubicados de forma descendente en el mismo orden. Luego de República Dominicana se ubican Cuba, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, Haití, que ocupa la última posición de la región. Eso es en Centroamérica y el Caribe. El informe sugiere el deterioro de la tranquilidad global en un 0.56% en lo que va del 2024, con un detrimento medio de puntuación de 0.17% en la región de Centroamérica y el Caribe, donde de 12 países hay 5 que mejoraron y 7 que empeoraron respecto al año anterior. Pese a que República Dominicana relata mejorías en la región, El Salvador y Nicaragua son resaltados por presentar la primera y tercera mejoría más alta a nivel mundial. O sea, lo que está pasando en El Salvador, hay una lucha abierta, frontal del gobierno del presidente Bukele contra la violencia y con el tema de las maras salvatruchas. Y en Nicaragua, la presión del gobierno, un gobierno totalitario,
una dictadura.
Que ahí no hay vuelta floja para nadie. En Haití se tiene el mayor desgaste, convirtiéndose por primera vez en el país menos pacífico de la región y el quinto a nivel mundial, debido a lo significativo de los actos de delincuencia, las manifestaciones violentas y la tasa de homicidios. En otras cifras, en la tabla del dominio de conflicto interno internacional, República Dominicana alcanzó un porcentaje de 1.756, donde la puntuación más baja la tiene Islandia como el más pacífico con un 1% y la más alta la tiene Sudán con un 4.345. Nosotros estamos en una posición media en ese sentido, donde se resuelven los conflictos internos con menos violencia. Estos son los índices mundiales. Nosotros estamos en una lucha constante con el tema delincuencia, el tema violencia en República Dominicana. El caso de 24 feminicidios ocurridos en los primeros 5 meses del año no nos dan una puntuación envidiable en nada, porque son homicidios y sobre el homicidio, en la generalidad de los casos, el homicida se ha disparado, se ha matado también, y forma parte de las estadísticas. En el año pasado, el nivel de feminicidio fue de 59 personas, y este año va por 24 los primeros 5 meses, o sea que estamos apuntando a cifras similares. Y eso pese a todos, todas las campañas, a todos los esfuerzos que hacen muchas entidades en favor de reducir los niveles de violencia intrafamiliar, como se les llama, o los niveles de feminicidio, como también se les llama, o los asesinatos de parejas y exparejas, movidos principalmente por los celos y por el machismo que representa el que esa mujer es mía, porque entienden que la compraron. Y si no es mía, no es de nadie. Quieren obligar a veces relaciones que no son posibles, que son imposibles. Y vienen entonces el desenlace fatal. El domingo pasado, para no ir muy lejos, hace 48 horas, hubo 2 feminicidios, entre ellos de un oficial policial que disparó contra su expareja. Estaban un poquito peleados y eso. Su expareja la persiguió hasta que llegó a la casa, le disparó y después se mató.
Una barbaridad, ese es un hecho lamentable. Esa joven había terminado hace un mes.
Yo lo que te digo, estaba recién peleado con él.
Y el tipo iba para la playa con una amiga y cambió de parecer, le dijo, déjame pasar a recoger un anillo que se me quedó en la casa de la joven, que había sido su pareja, llegaron y la joven no estaba en la casa. Y él insistió en que la esperaran para él recuperar su anillo. Tan pronto la joven llegó,
se parqueó,
se estacionó, se desmontó, fue, habló con ella y a los 5 minutos narra la amiga, compañera, acompañante de él, le sonaron 6 disparos. Un disparo luego se cegó él mismo la vida, pero tronchó la vida de una joven y con esperanza,
muchacha,
con futuro.
Y joven, bonita. Sí.
Y él es también.
Sí, él es un tipo joven, bastante joven.
Yo no me explico ese espíritu de posesión que tenemos los hombres con relación a las compañeras. Usted tiene que entender que eso no es propiedad de nadie, que la mujer tiene derecho a quererlo y a dejarlo de querer también, y a terminar una relación si no está conforme con ella. ¿Por qué usted tiene que obligarla, y si no accede, quitarle la vida? Eso es un acto de crueldad, de perversidad, nunca, nunca aceptado. Yo no sé cuándo aprenderemos los hombres a que la mujer tiene el mismo derecho. ¿O acaso esas mujeres que son maltratadas y que los hombres le son infieles cogen una pistola y van y te matan porque tú le fuiste infiel? Entonces, caramba.
Eso es tremendo. Y también estamos engrosando las estadísticas en República Dominicana.
Hay 25 feminicidios ya, sí, en lo que va de año.
Sí, en los primeros 5 meses.
Sí.
Y el año pasado fueron 59, apuntamos a que vamos en camino de similar o superarlos en vez de reducirlo lo más posible. Es una pena, porque no son estadísticas envidiables.
No, en absoluto. Bueno, mira, el ministro de Agricultura, dijo, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INEPRE, calificaron como irresponsables y temerarias las alertas realizadas por comerciantes detallistas de diferentes partes del país, quienes afirmaron que los sacos de arroz han aumentado hasta un 60% en su precio. Ese número está exagerado, dijo Limber Cruz, ministro de Agricultura, ante el alegato, y consideró que se trata de planteamientos destinados a generar especulación en la venta del arroz. Cuando una gente hace una denuncia irresponsable, la gente comienza a especular. Entonces se adiciona una demanda inexistente porque la gente está comprando para guardar. Ahí vienen las distorsiones del mercado, explicó el ministro. En rueda de prensa convocada por el Ministerio de Agricultura para anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Productores y Unidades de Producción Agropecuaria, el ministro Limber Cruz señaló que República Dominicana cuenta con casi 5 millones de quintales de arroz en reservas, producto de la cosecha de primavera que se encuentra en su etapa final. Negó asimismo que el precio del arroz se vea afectado por sus costos de producción, ya que los fertilizantes y otros insumos necesarios para el cultivo del arroz han disminuido de precio a nivel global. En este sentido, Iván Fernández, director de INESPRE, coincidió en indicar que se trata de una denuncia temeraria, entendiendo que aunque el arroz premium y vitaminado ha variado ligeramente su precio al alza, el arroz selecto B de consumo masivo se mantiene estable con un precio que oscila entre los 30 y 35 pesos la libra. No hay ninguna situación hasta hoy que indique que va a subir un 60%. Está todo bajo control. Los programas del gobierno están funcionando. La producción está en plena cosecha y tenemos suficiente abastecimiento, destacó el director de INESPRE.
Yo te voy a decir una cosa. Ciertamente ha aumentado el precio del arroz. Ciertamente ha aumentado. Yo no sé, yo no te puedo decir en qué niveles, pero sí ha aumentado. Y yo lo he comprobado, eso es que compro en mi casa. Y ha aumentado el precio del arroz. Y hace una semana y pico, dos semanas más o menos, estamos viendo un poco de incremento en eso. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿por qué dice el ministro de Agricultura que la gente lo está comprando de más para guardarlo. ¿Para guardarlo para qué? Esa es una excusa que yo no entiendo.
No, la gente lo hace, Rudy.
Pero para guardarlo
va a
para
subir, va a subir el arroz. Ah, vamos a comprar un saco de arroz. Para economizarse supuestamente unos pesos. Algo sí, ilógico.
Yo lo sé. No,
eso pasa.
Porque si tú me dices a mí, bueno, viene un
te digo, mira, pasa
cuando
tanto.
Cuando viene un ciclón, la gente va y
abarrota. Y se abastece, los sitios, pero mira, pasa.
Que viene una huelga y la gente va y lo hace.
Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo mío, yo. Hay un papel sanitario que es el de la preferencia nuestra en la casa. Y en una ocasión empezó a escasearse. Yo encontré en un sitio, habían 10 paquetes y yo los compré. ¿Por qué? Porque dije, bueno, pero lo mismo me pasó con el jabón de baño. Y voy a dar la marca, el Safguard, que ya lo traía Corripio, parece que no lo traen más al país. Yo lo traigo de Estados Unidos porque a mí me gusta por el hecho de que es inolor, no tiene olor. Y yo, si tú vas a mi casa y dices, no, tú tienes que estar loco. Yo tengo
un escaparate lleno.
Vienen paquetes de a 12. Yo tengo, sin exagerarte, como 15 paquetes. Porque los encontré en Primark un día, hace ya unos meses. Pero y me los llevé todos.
Pero bueno, ese puede ser un motivo. Pero yo he entendido que quizás por las lluvias, las aguas, se han perdido algunas cosechas, pero hay abastecimiento de cosechas anteriores que están en almacenes, dice el
ministro. Dicen que hay 5 millones de quintales,
que eso es más que suficiente para enfrentar cualquier escasez momentánea. Pero hay que ver. Lo que menos necesita la población en momentos en que se habla de modificar las estructuras económicas con eventuales reformas que podrían afectar, todavía no se sabe qué, porque nadie sabe qué es lo que se va a afectar en sentido específico, acaparamientos o escasez o aumentos puede provocar distorsiones que no son buenas para la estabilidad social.
Claro. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Al regreso tenemos una conversación con el diputado Juan José Rojas del Partido Revolucionario Moderno. Con él vamos a tratar el tema de la reforma fiscal y la reforma constitucional. Vamos a la pausa y regresamos. El rumbo de la tarde. Bueno, diputado actual por el Partido Revolucionario Moderno, logró la reelección. Él también fue reelecto como diputado en la provincia de Santo Domingo, donde el Partido Revolucionario Moderno de 11 diputados se alzó con 7, 2 el PLD, 2 la Fuerza del Pueblo. Me refiero a Juan José Rojas, que le damos la bienvenida al rumbo de la tarde.
Muchísimas gracias, don Georgi, igualmente a don Rudy. Gracias por darnos este honor de estar aquí con ustedes y en sintonía con todas las personas que diariamente los escuchan.
El Partido Revolucionario Moderno, el gobierno del presidente Luis Abinader, tienen el mandato del pueblo dominicano de realizar las transformaciones que el país necesita. Y por eso, confiando en el presidente Abinader, le dio la mayoría absoluta en el Congreso Nacional, en ambas cámaras. El presidente, el gobierno, no necesitaría del consenso, ni de las negociaciones, ni de los acuerdos para imponer las medidas que entienda sean saludables para beneficiar al pueblo. Sin embargo, en un gesto democrático, de generosidad democrática, el presidente Luis Abinader ha abierto las ventanas y las puertas para que el pueblo dominicano, a través de su liderazgo en todos los sectores, empresarial, político, religioso, en todos, en los trabajadores, todos, aporten en la búsqueda de la solución más efectiva y menos traumática para lograr un mejor país. ¿Qué te parece?
Sí, no, mire, primero agradecer a nuestra demarcación por nuevamente darnos ese respaldo de continuar en el Congreso representándolos. Y de verdad que estamos muy agradecidos por cada una de esas personas que se motivaron ese 19 de mayo a no solamente a votar por nosotros, sino por todo lo que representa el PRM y su máxima autoridad, nuestro presidente Luis Abinader. Así como usted señala, hemos visto de parte del presidente esa disposición de querer conciliar con todos los sectores, tanto políticos, que en su momento también se sentará con los sectores económicos, vamos a decir, de índole también la parte trabajadora y en todos los sectores que componen a nuestra sociedad, como dicen, las fuerzas vivas, para poder establecer sobre un marco de las iniciativas que él tiene, buscarle la mejor de las disposiciones que se puedan lograr en este cuatrenio y de las intenciones que él tiene de reformar ciertas leyes y sobre todo también el tema constitucional. El presidente, hemos visto en él una persona que quiere consensuar, que quiere escuchar a los sectores y tratar de llevar una armonía de lo que mejor representaría a nuestra sociedad, porque nosotros somos de lo que entendemos que la reforma no debe tocarse cada cierto tiempo, sino que las reformas están hechas para nosotros guiarnos de ellas. Y es una cadena de fuerza, que un chaleco de fuerza que nos pone asimismo la Constitución para nosotros regirlo, no para cambiarlo cuando nosotros entendemos que está bien o está mal.
Aunque dijo en una conversación en nuestro programa de televisión con el doctor Cristóbal Rodríguez, uno de los más destacados constitucionalistas del país, nos dijo, hacía referencia, de que la Constitución del 2010 nació para ser modificada.
Puede ser así, porque se establecieron ciertos, vamos a decir, en tema municipal, que la ley establece un 10% para los municipios. El presidente ha tratado cada año de ir aumentando y tenía una meta de llegar hasta el 4%, pero la ley establece que un 10%. Nosotros tenemos que sincerizarnos con lo que podemos. Y si es un 6 o un 7 o el mismo 10, ya que los ayuntamientos tengan la posibilidad de poder recibir esos recursos y poder ejecutar en la dimensión.
Pero sobre todo administrarlos bien.
Bueno, para eso se establecen ciertos regímenes de consecuencia y tenemos que tener instituciones sólidas que puedan brindar y darle seguimiento a la ejecutoria de los ayuntamientos, que es lo que tal vez no tenemos, vamos a decir, yo digo que lo tenemos, pero tenemos la percepción de que nuestras instituciones no están todavía a ese nivel de poder darles a los ayuntamientos todos esos recursos para que puedan desarrollarse.
En la Cámara de Diputados, ¿cuál es el ambiente que reina de cara a la agenda pendiente? Porque hay una agenda pendiente en paralelo a los nuevos proyectos, como lo de las reformas, pero hay una agenda pendiente que se va quedando. Claro. Y hay prioridades. ¿Qué prioridades hay en la Cámara? Primero, ¿y cuál es el ambiente de cara a la correlación de fuerzas ahora, que será de una mayoría muy abrumadora del partido oficial, versus todos estos proyectos que se han quedado ahí sobre la base de la dirección misma del PRM?
Mira, actualmente en la Cámara, el ambiente, nosotros no hemos cesado. O sea, la Cámara ha estado trabajando sin importar que estuviéramos en los procesos electorales. Sí bajó un poco las actividades, pero suponiendo hoy tuvimos sesión, mañana continuaremos con sesión nuevamente y las comisiones no han cesado. Pero hay una serie de proyectos. Por ejemplo, recientemente se aprobó un proyecto de regular por iniciativa de las autoridades de la FDA en materia de aviación. Usted sabe que teníamos una ley bastante antigua y no había un seguimiento en cuanto a los procesos o a los mantenimientos de la aeronave, y tuvimos una serie de accidentes en el pasado. Entonces se quiso adecuar.
Esto pone en sintonía la ley de la aviación civil, con la FDA ¿cómo se llama el otro organismo que tiene que ver con la aviación?
Bueno, el tema
creo que
es
la IATA, algo así. OASIS.
La OASIS, sí, señor. Sí. Entonces, recientemente ya ese proyecto se aprobó, que era algo que el Poder Ejecutivo tenía la intención de salir, porque no queremos perder la categoría que tenemos hoy en día. Pero igualmente, hoy en día nosotros estuvimos conociendo en la Comisión de Fuerzas Armadas un proyecto de un cuerpo especializado para mitigación de desastres naturales. ¿Y qué le digo? Hay proyectos que se están tratando de ir saliendo de ellos, pero hay muchos que sabemos que se van a quedar para la próxima legislatura. Nosotros teníamos la ilusión, ¿verdad?, de que el Código Penal pudiera salir también, pero aparentemente ya eso queda ya para la próxima legislatura, y esperamos que con el Congreso que viene, que van a ser bastantes congresistas nuevos, vengan con una mayor motivación, porque a veces...
Tres causales o sin las tres causales, porque es el cuello botella.
Sin las tres causales, sí. Porque se llegó a un consenso en un momento dado de que las tres causales se conociera una comisión especial.
Sí, y se sacaran.
Y nosotros sacáramos ya el Código Penal, que es más que tres causales.
Claro, claro.
Y eso se aprobó en la Cámara de Diputados, pero cuando fue al Senado, cambió. Entonces después se sometió uno en el Senado con otras modificaciones que en la Cámara no se habían consensuado, y volvió a perimir. Pero le digo que a veces se hacen consenso, y cuando llega al hemiciclo, se cambian las actitudes, porque no todos participamos en todas las comisiones. Entonces, uh-huh, cuando se llega a consenso en esa comisión y con los partidos. Pero cada diputado, cada legislador también tiene su propia convicción. Y cuando ve que algún proyecto afecta de alguna manera intereses que están fuera de la política, como es el tema de las tres causales.
Sí, eso está incluso de la línea política.
Claro, el proyecto tiende a dejarse sobre la mesa, pero nosotros entendemos que eso es, ese proyecto, las tres causales, conocerlo en una comisión especial y salir nosotros de eso.
¿Cuál es tu posición y tu opinión sobre la planteada reforma fiscal?
No, yo entiendo que es justa y necesaria, partiendo de que nosotros tenemos un presupuesto deficitario, don Johnny. Nosotros, si tuviéramos un presupuesto de acuerdo a las necesidades del gasto que tiene hoy en día el Estado Dominicano, yo diría que no fuera necesario. Pero cuando vemos que tenemos ya, no en este cuatrenio, sino desde hace bastante tiempo, un presupuesto que cada día sigue siendo deficitario, lo que quiere decir que los recursos que ingresan al Estado no van de acuerdo
al gasto. ¿Hacia dónde piensas que debe ser dirigida esa reforma? Porque hay economistas de la talla de Lois Malcolm que señalan que si el gobierno, si la República Dominicana lograra reducir en un 20 o un 25% la evasión, no fuera necesaria una reforma.
Yo entiendo que es así, pero usted sabe que el tema de la evasión, no solamente de lo que hacen, vamos a decir, los sectores que están formalizados y que están evadiendo, pero también el tema informal de nuestro país, es un comercio muy grande, ronda sobre todo más del 50% del comercio que tiene nuestro país de manera informal, y cuando esos recursos no ingresan a las arcas del Estado, entonces también vemos una debilidad. Entonces, partiendo de todo, entiendo que la Dirección de Impuesto Interno está haciendo su trabajo con el tema de la evasión. Cuando lo detectan, inmediatamente toman la corrección de lugar, pero también tenemos que tratar de formalizar ese comercio que tenemos informar en nuestro país. En la medida que nosotros podamos llevar a esas personas a estar formalizadas y que tengan un tratamiento de acuerdo a las necesidades y a las condiciones que ellos tienen, nosotros vamos a recibir más ingresos.
¿Y bajo qué condiciones piensan ustedes que puede llevarse a la formalidad a esos sectores informales que hoy no pagan impuestos, que hoy, bueno,
a veces reciben... no pagan ni luz?
Sí, así es.
¿Qué le digo? Ya tenemos un régimen que lo, tal vez a veces por desconocimiento de ellos no asumen o no ingresan a él, pero tenemos que darle mayor seguimiento, darle más información y buscar una vía de que ellos después de un tiempo puedan recibir alguna remuneración, vamos a decir. Porque a veces la gente, de acuerdo a cómo uno lo trate, también se motiva. Yo en un momento dado tenía la idea de, buscando nosotros que personas ingresen a la formalidad, si usted aportaba en 2 o 3 años una cantidad de dinero al Estado, usted que no estaba dentro de la formalidad, el Estado podía darle algún tipo de beneficio, ya sea para un cambio de maquinario, de equipo, de ese negocio. No sé si usted me entiende. Yo decía, un colmado que no paga impuestos. Usted le decía, mira, vamos a ingresarte a la formalidad con este régimen que tú vas a pagar este dinero.
Una fijo, suma fija.
Fijo, claro. Y en 3 años, tú logras pagar 10 pesos. Entonces nosotros como Estado te vamos a dar un subsidio o un impuesto único para que tú cambies el freeze. De esa manera tú seas más productivo, sí, sí. Y tenga
porque la gente, forma cómoda de llevarlo a la formalidad.
Claro, porque a veces la gente lo que quiere es ver que el gobierno le devuelva algo. Uh-huh. Yo tengo personas que se acercan a mí y me piden cosas que yo digo, pero tú no las necesitas. Y te dicen, pero es que yo quiero algo del Estado. No sé si usted me entiende.
Sí, sí.
Como que están cansados a veces de pagar y entienden, ellos entienden que no utilizan los servicios del Estado porque a veces no valoran las calles, no valoran lo que el Estado le está proporcionando, porque usted dirá la seguridad, pero ellos dicen, bueno, pues yo tengo seguridad en mi casa. Sí, pero la seguridad de todo, tú no puedes pensar que porque tú tienes, nosotros no, claro. Eso es algo que el Estado te está beneficiando de todo eso.
No, y si pero el Estado, y si el Estado logra garantizar la seguridad, sí, una buena educación pública,
y la salud,
una buena salud,
claro,
eso también representaría un incremento, claro, en el ingreso del ciudadano.
Sí, así es, pero es buscarle la vía, la forma de que el que está de manera informal diga, mira, me resulta atractivo porque voy a cotizar para la seguridad, porque tenemos un gran problema hoy en día con los informales que cuando llegan a una edad, tampoco tienen...
Están desprovistos.
No tienen de qué depender. Entonces trabajan hasta que la mente y el cuerpo le aguante. Y después entonces dependen de los hijos. Sí, tuvieron la oportunidad de que los hijos se prepararan. Pero hoy en día tenemos de verdad una debilidad de que... Y el presidente ha tomado ciertas iniciativas con ese sector de la sociedad de crear una pensión solidaria, porque... Esas pensiones solidarias lo que te están beneficiando más son esas personas que trabajaron de manera informal y hoy en día no tienen ni para comprar un medicamento.
No, ni tienen, hasta le quitan el seguro cuando salen de los trabajos.
Así es. Entonces, buscar la vía de que ellos entiendan que no es solamente que van a cotizar, pero que esto también le va a llevar tranquilidad a ellos. Y nosotros buscar un punto medio de que si usted ingresó a los 40 años, a los 60 usted va a tener un beneficio. Buscar una forma, porque nosotros como Estado tenemos que crear las condiciones de que el ciudadano se motive y entienda lo importante que es que estén formalizados. Y son, yo entiendo que en su momento hay muchas bolas de cómo debe ser la reforma, pero el presidente, nosotros, yo no me quiero adelantar, porque uno adelantarse sería uno o rechazar si mañana viene lo que no viene o uno estar de acuerdo, claro, con cosas que uno entiende que no. Pero el presidente, que es el que está más intencionado en que con su sector económico, esperar que venga una reforma que sea de acuerdo.
No, yo tengo la seguridad que eso ya debe estar diseñado. Claro, diseñado para someterlo,
a un consenso,
claro. Socializarlo, claro. Para lograr que todas las voluntades se unan y poder producir una reforma que sea equitativa para sí, todos.
Y si es como dice don Rudy, ir demostrando, el presidente ha tratado y hemos visto que el tema de la corrupción es un tema que él, sí. Por su lado, ha tratado de ir reduciéndolo en la medida de su capacidad, porque usted no puede funcionar en algo que usted no tenga el conocimiento de que se está haciendo mal hecho. Pero también la gente quiere ver que quien en su momento mal utilizó los recursos del Estado paguen con una deuda, con una condena, que también, como tenemos hoy en día una justicia independiente, uno tiene que esperar que la justicia sea la que lleve su proceso y que lo lleve como entienda, porque hoy en día se están viendo muchas situaciones que anteriormente no se veían,
claro.
con las negociaciones que hacen de manera voluntaria, están devolviendo dinero, o sea, la gente quiere ver que el que lo hace mal, mañana pague con una pena y que no, cuando usted vaya a un restaurante, usted no se encuentre esa misma gente y te diga, ocho, pero mire, se robó 100 millones, míralo aquí donde estoy yo.
Así es.
Y yo que estoy aquí porque cumplo años, entonces no puede. Entonces son cosas que hay que entender a la sociedad y nosotros no podemos exigirle a la sociedad más de lo que ellos están dispuestos a dar, siempre y cuando no le mostremos un resultado de lo que se va a hacer.
Diputado Rojas, ¿sigue Pacheco al frente de la Cámara?
Mire, ya
¿quiénes son los voceros? ¿Hay
esos aprestos? ¿Sí? Ya hay movimiento sobre los posibles candidatos a la vocería del PRM. En cuanto a la
Sergio me parece que...
¿Sergio?
¿Cómo se llama? No Sergio, el diputado Cedeño.
Cedeño está aspirando.
Eso oí, que él estaba aspirando, sí. A la vocería.
Sí, señor. Hay algunos 6 o 7.
Sí.
Es un proceso, usted sabe. Un claro. tema de... Y hay que esperar que entren también los nuevos
congresistas. No, claro, los nuevos
legisladores,
claro.
Pero... se está tratando de cada uno de ellos amarrar lo que hay y haciendo su visita y sus acuerdos, usted sabe. Y en cuanto al tema de la presidencia, entendemos que el presidente Pacheco tiene las condiciones para continuar, porque viene un congreso que va a haber muchos legisladores nuevos que necesitan de alguna manera orientación.
Hay que ser justo. Pacheco ha demostrado un manejo, dominio.
Tiene una experiencia.
Absoluto por su experiencia, por sus habilidades, por su capacidad en el manejo. Dicen los propios diputados de la oposición.
Yo digo que es así, pero también entiendo, don Johnny, que cuando los escenarios, y don Giorgi, los escenarios cambian. Hoy en día tenemos una oposición en el Congreso que nosotros no contamos con la mayoría de los votos y hay que hacer... esos mecanismos que tiene el presidente conocer. En el proceso que viene, nosotros vamos a tener un congreso que la mayoría va a ser del PRM. Entonces, no es tan necesario hacer esos grandes consensos, pero entiendo que por la experiencia que tiene el presidente, el manejo y cómo ha ido llevando la Cámara hoy en día no ha tenido ningún interno, no ha tenido ningún escándalo. Externo sí, siempre va a haber, porque usted no... La gente elige el que entiende. Y
pero
que
no se controlan a todos.
Claro, pero es una disposición también de la dirección ejecutiva del partido. Y nosotros, nadie aspira a presidente. O sea, usted puede hasta tener ahora sus aspiraciones, pero eso hay que consultarlo con las autoridades,
sí, porque del partido. Eso ya
claro,
va
porque por se hace mucho acuerdo. Usted sabe que cuando el presidente Balaguer en un momento cedía cierto poder del Estado para buscar un equilibrio,
sí.
Eso se deja ya a las autoridades del partido que decidan. Ya el tema de la vocería sí se está trabajando y hay muchos candidatos aspirantes, potenciales, sí. Sí, señor. Pero nosotros queremos aprovechar, mire, para dentro del tema de la reforma fiscal también, ver si ese 4% que tiene educación podemos también incluir educación superior, para que educación superior tenga también recursos necesarios. Porque nosotros, educación no es solamente la inicial, tenemos un 4%.
No.
Educación superior, que también hoy en día tenemos el Instituto Comunitario de San Luis, que es el instituto técnico donde se imparten cursos técnicos de 2 y 3 años, carece también de limitaciones. Entonces, si tenemos un 4%, que es mucho dinero, porque en la medida en que el Producto Interno Bruto crece, también claro, ese 4% claro, va creciendo, claro, pero tenemos deficiencia en cuanto a la educación superior, entendemos que pueden involucrar educación superior y hasta deporte.
Y la educación técnica.
Unos chelitos, ¿verdad? Pa,
bueno, es que,
para ayudarlos.
Sí, porque, mire, los maestros tienen la percepción de que el dinero hay que gastarlo. Y si no se gasta en una cosa, entonces que me dan un aumento. Y sí, no necesariamente es así.
No, y hay instituciones como el ITLA, claro, que también bien podrían ser tomadas en consideración.
Sí, sí. Entonces,
porque es una institución
de educación
que está formando los jóvenes para el futuro. La mano de obra que este país le van a reclamar los inversionistas, la están preparando en el ITLA,
sí,
de
sí,
forma que el que se gradúa en el ITLA tiene empleo seguro al concluir su estudio.
Y si es joven, se puede ir hasta del país.
Exacto.
Porque con el conocimiento que adquiere.
Sí.
Pero yo entiendo que pudiera tocarse también esa parte para ver si esos recursos...
Eso es interesante.
No sé si hasta el INFOTEP podría considerarse.
Bueno, el INFOTEP...
Tiene su ley especial.
Tiene su ley especial y ellos reciben recursos de las mismas empresas.
Sí.
Pero sí, todo lo que toca el tema de educación de lo que es el Estado. Igualmente uno piensa a veces hasta el deporte, que es parte también trascendental.
Sí. Por lo menos la educación deportiva,
claro,
a nivel de las escuelas.
Ampliarlo un poco más para que también esos recursos, porque es que ahí es que está el futuro. Ahí es que está el futuro, la educación y el deporte. Salud y el tema alimenticio son colateral. Un país sin salud no es un país que camina bien, pero si nosotros queremos trascender es por la vía de la educación. Y entendemos que sería interesante que cuando se esté tocando esos temas de la reforma, ver si nosotros podemos incluir en ese 4%. Y buscarle alternativa a los profesores. Usted sabe, pues yo estoy de acuerdo con el aumento. El profesor debe ser de los profesionales que mejor deben ganar. Ser,
claro.
Pero hay debe que ser equitativo. También, no, buscarle incentivos o metas. Mira,
claro,
vamos a dar un examen a final de año, vamos a ver cómo van los...
Porque y que sea por el rendimiento, por no rendimiento, que sea por tu linda cara, claro, tú eres parte de un sindicato o una asociación, sí, ahí que...
En base a nada, usted solicitar más y más, para nosotros es difícil. Ahora, sí, si usted demuestra, hay muchísimos estudios que se pueden hacer y examen. Usted, mire, ese profesor, hay que darle el incentivo, sí, que le corresponde. Usted busca parámetros.
Sí, pues por rendimiento. Si
el que le va mejor gana más.
Así es.
En la reforma a la Constitución se plantean también los llamados candados,
sí,
que el presidente ha propuesto para evitar que un presidente en ejercicio, después de haber agotado dos periodos en la presidencia de la República, el primero y el segundo que es producto de la reelección, si lo ha hecho bien. ¿Cuál es tu opinión sobre esos candados?
Mire, yo no conozco los candados. De verdad que no, don Johnny.
Marca Yale, creo.
Andan buscando
una nueva marca. Yo no soy un abogado constitucionalista. O sea, no sé cómo usted puede crear candados cuando ya para usted reformar la Constitución necesita una mayoría, tal vez subirle la mayoría en el Congreso.
Bueno, pero ahora el PRM la tiene.
Y pudiera
ocurrir y se puede repetir
en otro proceso. Yo creo que será más de cada... gobernar, decidir.
¿Y tú crees que si, por ejemplo...
Ya la ahora mismo hay un candado.
Ahora mismo tiene un candado.
Sí, la pero un candado que se puede abrir en cualquier momento.
Sí, pero siempre va a poder abrirse, porque es que nadie puede prohibir una convocatoria constitucional.
No, está bien, pero si le ponemos un candadito que he oído hablar de él, el referéndum aprobatorio.
Bueno, eso...
De que se apruebe la ley para la reforma a la Constitución y que si se tratara de reformarla en el aspecto presidencial
tenga que ir a un
referendo aprobatorio.
Pudiera ser. Usted sabe que se está conociendo ese proyecto de ley de referendo, que es un mandato de la Constitución del 2010. Y esa
pudiera... Sí, pero ahí no está incluido ese tema.
No, pero lo que se pudiera incluir siempre y cuando la persona entienda que eso es un candado. Porque yo digo que si usted tiene mayoría, o usted goza de una simpatía, es el pueblo que le va a dar esa posibilidad de usted reelegirse. Entonces, si el pueblo le da la posibilidad de reelegirse, ¿por qué no le va a dar la posibilidad de que en un referéndum diga sí, yo estoy de acuerdo? No, o sea, eso iría de la mano. Yo creo que cada gobernante en su momento son los que tienen ese criterio. Y si ya hay una prohibición constitucional, lo que hay que ajustarse a ella. Hay en otros países que el tema de la reelección no se permite en ningún nivel. O sea, si hoy yo soy diputado, mañana no puedo volver a ser diputado. No,
yo creo que a eso hay que ponerle límites también.
Tengo que aspirar o a regidor, o a alcalde, o a senador.
Eso hay que ponerle límites.
En Ecuador usted ve que ellos van variando. O sea, yo fui diputado hoy, pero mañana, si quiero, tengo que aspirar a otra cosa. Y mañana puedo volver otra vez.
Había una propuesta que se mencionó en algún momento, hace algún tiempo, pero no una propuesta para someterla en una reforma. O sea, nos está hablando de una reforma y estaba plasmada en alguna ley para reforma, que hablaba de que se estableciera un periodo de tiempo durante el cual la Constitución no fuera sujeto a ser reformada, a ser tocada. O sea, y hablaban de 20 años, 22 años, qué sé yo, no recuerdo, 20 o 24 años, no recuerdo, que eran como 3 o 4 periodos constitucionales. Y se hablaba además de que si se hacía alguna reforma al tiempo de ese periodo, no fuera para aplicación inmediata, sino para el futuro dentro de 4 años o lo que fuera. O sea, buscando una fórmula de que no hubiera la tentación de que yo puedo reformular la Constitución porque ya yo estoy en el poder. Y además, si se reformulara porque llegue el tiempo y fuera hábil para eso, tú no puedes aplicarlo inmediatamente para tu propio beneficio. O sea, eso se mencionó, alguien lo mencionó en algún proyecto de eso, y eso parecía interesante. Parecía interesante.
Hay muchas ideas, sí. De verdad. Yo estoy de acuerdo, de verdad, en una posible reforma. Sobre todo, usted sabe que yo soy medio guardia. Y a mí me gustaría no ver los guardias votar, pero sí ver a la policía votando.
No. Y tenemos que llegar a eso.
Yo pienso... Sí,
tenemos que llegar a eso.
Claro, pero igualmente, mire, nosotros que somos políticos y que estamos en estos procesos, yo también estoy de acuerdo con la unificación o la separación de las elecciones. Eso en el mismo año es muy costoso. Y a veces uno dirá, separada, sí, pero no es lo mismo.
No, y traumático. No, y traumático, mira lo del 20.
Fue todo en la Junta Central.
No, pues mira lo del 20, que la crisis de un proceso tuvo a punto de llevarse el otro.
Claro.
Ahí porque se metió la pandemia, claro. Y había una serie de cosas, sí. Y la cosa se pudo solucionar con una elecciones inmediatamente en 30 días.
Sí, señor.
Pero eso pudo haber arrastrado las elecciones generales.
Claro.
Hay que ver, pues, eso, en eso que tú dices, en el mismo año, sí. eso no.
Me gustaba, ¿verdad? Como había quedado.
Cada 2 años.
En el 98, cuando.
O sea, interaño, sí.
Era cada 4 años, pero quedaba.
Internado, sí.
Alternado, mira, 2 años y después usted venía.
Lo que pasa es que no salíamos de una campaña, sí, política.
Como quiera, mire, yo le voy a decir la verdad. En otros países, en Estados Unidos, yo creo que cada dos años
hay una reformulación del 30% de la matrícula.
Sí, pero en Estados Unidos tú ni cuenta te das.
Sí, sí.
Bueno, pero
la gente va, vota y sigue para su trabajo.
Claro.
El tema es que nosotros somos así los dominicanos. Y eso no va a cambiar. Como cuando aquí estamos en temporada de béisbol. Aquí está todo el mundo en béisbol.
Sí. O sea, en pelota.
¿Quién dice que no?
El único estadio del mundo donde hay un merengue y una bailadera es este.
Sí, entonces nosotros los dominicanos somos así.
Pero en cuanto a lo que tú hablas del voto de los militares, República Dominicana, podrás decir una cosa, sí. No, de los militares, la República Dominicana ha madurado mucho en cuanto a la participación de los militares en política. Era lógico en los años post-dictadura, los primeros años después del 66 de la revuelta, donde los militares tenían un poder muy grande, muy serio, que si ellos mandaban a votar por alguna persona o tenían esa prerrogativa, uno no sabía hasta dónde podían llegar o intentar llegar para imponer sus deseos, si no le era favorable. Yo creo que ya la clase militar en República Dominicana es muy civilista. O sea, no está involucrado en el ejercicio del poder de esa forma.
Eso es lo que yo entiendo. Yo creo que nosotros hemos madurado mucho en cuanto a nuestra clase militar. Y yo tenemos que llegar a eso. Son parte de la sociedad. Claro, y tú no puedes excluir una parte de la sociedad, a final de cuentas.
Sí, sí. Pero yo le digo como plan piloto, vamos a
decir. Sí, la policía.
Como estamos ya en un proceso de una reforma policial diferente, que queremos una policía diferente, vamos a desmilitarizarla.
Sí.
Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas.
Y con el secretismo del voto, tú no puedes, no es verdad que van a inducir a todo el mundo. Además, los militares...
Ya cada quien tiene su preferencia.
Y ya los militares no son aquel militar que uno presumía una persona bruta. Los militares ahora son personas que se han ido preparando para insertarse en la vida civil cuando salgan de la fuerza.
Y cada día se le exige más.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque con el aumento que han tenido, las Fuerzas Armadas están requiriendo mayor preparación.
Así
ya
es.
El guardia no era... Como yo digo, no basta con respirar.
Sí.
Ya hay que ser bachiller y
tener actitudes. Es lo que te digo.
Y yo de verdad entiendo que si me dijeran, usted sabe, me dan la posibilidad que la vamos a tener, pero no sé si ya nosotros estamos tratando de crear la opinión de que por lo menos los policías.
Sí, sí, sí.
Con el tema de la reforma, ya la policía,
sí, yo creo que el
nivel de ellos de disciplina no es el mismo de los militares. Claro.
Yo creo que eso va a llegar, porque ya te digo, ha cambiado mucho la mentalidad del militar y de la clase civil hacia el militar. El militar ya conversa de política con cualquiera y se siente parte de la sociedad.
Así es.
Y yo creo que es una parte importante de la sociedad. Eso debe llegar.
Claro, debe llegar. No, pero son muchos temas, de verdad.
No, muchos.
Muy interesantes y no sé cuáles, porque el presidente tiene que llamar a unos puntos.
Sí, no, y tiene que someterle un proyecto sobre los puntos específicos que pretende.
No podemos abrir eso.
Sí.
No,
¿por qué?
Claro, entonces ver cuál es el interés y cuáles son los candados. Sí.
Bueno, Juan José. Yo ya ando buscando unos candados por ahí. Vamos a ir a Almacenes Unidos a ver si conseguimos.
Sí, sí.
No, mire, yo vengo del Partido Reformista y yo no tengo ningún problema.
Juan José, hay que decir, es hijo de el general Juan Bautista Rojas Tabar.
Ah, del Bacho.
De Bacho, sí, señor. Sí.
Ah, pero yo... Tú tienes
sin que nadie se me ponga celoso.
Tú tienes que decirme tío a mí porque el Bacho es como hermano.
Ah, no.
Sin que nadie se me ponga celoso.
Yo no sabía, caramba.
Quizás, y a lo mejor sin él quizás, el último gran líder que tuvo las Fuerzas Armadas. Un hombre que dio cátedra mientras fue jefe de Estado Mayor en la Fuerza Aérea Dominicana, donde desde los rasos, desde las clases hasta los altos oficiales, lo adoraban. Uh-huh. Un hombre con una sensibilidad humana poco común en la clase militar, es cierto.
Sí. Yo tuve aquella noche en la casa de los ríos visitando a tu padre, antes de... Yo era director de última hora y él era muy amigo mío, él siempre me había visitado.
Sí, sí, no, el general es un ser especial.
Sí.
Porque era militar en esos tiempos y mantenía una relación con todo el mundo.
Sí, siempre. Sí. Una persona muy abierta.
Sí, señor. Entonces, yo no escondo mi origen. Yo vengo del Partido Reformista y
yo también.
Yo le digo, las reelecciones, el presidente que no lo quiere lo cambian. Pero si hay que ponerle candado, ¿verdad? Dos, tres candados estamos dispuestos.
Sí.
Porque ya la democracia ha ido variando, ¿verdad? Y los tiempos también para que haya más alternabilidad en cuanto al liderazgo.
Yo creo que hay que poner candado a la Constitución para evitar
que este país... A ver si conseguimos unos candados por ahí.
Sí.
Para evitar que este país vuelva a ser saqueado.
Sí.
Yo creo que hay que poner candado.
Sí, sí. Bueno. Ponga, mire, nosotros las propuestas que sean de verdad razonables y que sean posibles, porque también hay cosas que usted sabe, como dice, todo podrá ser modificado por una manera u otra, pero que también nosotros como políticos que estamos entendamos lo necesario que es nosotros no estar en ese tema de hoy me conviene, mañana no me conviene, sino que ya uno tenga la madurez de entender que los tiempos han cambiado y que ya a mí me gusta ese sistema, un año reelección y ya nunca más.
Sí, el sistema norteamericano.
A mí me gusta eso.
Y ahí tú no ves que tratan de modificar para okay, ir. No,
ahí nos apoyan. Un descanso para después volver. No. Ya terminó. Usted queda como un referente.
Terminó.
Y usted puede hacer muchos aportes desde afuera. Claro. Porque hay muchos,
como de hecho lo hacen muchos presidentes.
Claro, sí, señor.
Agradecido de que vinieras hasta la cabina nuestra, ¿no? Compartir esta conversación, escuchar tus propuestas, tus ideas y desearte que sigas transitando el camino del éxito.
No, mire, para mí un gran placer.
Como si quisiera yo ser joven otra vez.
Y cuando me dijeron, tiene una invitación al programa, pero virtual, porque la hemos hecho virtual. Sí. Yo, no presencial, y yo, pues qué bueno, porque sí. No es lo mismo. De verdad no es lo mismo la virtualidad, aunque se utilizó mucho y era mucho más cómoda. Pero yo estoy encantado de estar aquí.
Qué bueno.
Y cuando ustedes entiendan que...
Tú sabes que yo soy amigo de tu padre.
Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Cuando ustedes entiendan que podamos nosotros volver por aquí, cuando esto esté un poquito más adelantado.
Más adelantado, cómo no.
Con claro. Todo, de verdad que con todo el
te amor. Tenemos, te tenemos la lista, no te apures.
Gracias, don Rudy.
Bueno,
gracias,
Giorgio. Nada, vamos a la pausa. Era el diputado Juan José Rojas, del Partido Revolucionario Moderno, provincia Santo Domingo. Regresamos en breve para abrir los teléfonos y que la gente hable.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Repito, 809-682-9850. Dígame.
Buenas tardes, Juan T.H., ¿cómo tú estás?
Juan no está con nosotros.
Sí, mira, oiga lo que yo le voy a decir, ajá, mi querido.
Vamos a ver.
La Constitución, yo entiendo que no debe de tocar. Ajá. Porque lo que está bueno no se toca. Porque fíjate, Juan, el PRM en un momento tuvo mayoría e impuso lo que él quiso. Otra vez el PLD tuvo mayoría e impuso lo que él quiso. Ahora el PRM tiene mayoría, impone lo que él quiere. Igualmente pasó en el Partido Reformista entonces. Yo entiendo que lo que hay que hacer de la Constitución es una costumbre, estilo norteamericano, dos periodos y te fuiste para tu casa, y que sea la sociedad que impida a cualquier presidente que venga que quiera modificar
la Constitución. Por eso yo soy partidario de que se establezca el referéndum aprobatorio para eso.
O en la Constitución está establecido.
Bueno, pero tú hablas de que la sociedad sea... Perdóname.
Lo que tú debes de hacer. Bueno. Pero eso de estar modificando la Constitución, bueno, ese es un peligro.
Pero, porque usted pero tiene mayoría óyeme, hoy, pero espera, pero no tú, la tiene. Escucha. Este pueblo no, totalmente no, así cambiante. No, amigo. Espérese, porque tenemos derecho a hablar todos.
No, está bien.
Porque no es, esto no es un monólogo.
Sí, está bien.
El referéndum aprobatorio es lo que tú señalas. La sociedad apruebe o no una reforma.
Sí, y el referéndum establece que no puede legislarse en el referéndum.
Pero eso la mayoría ya que lo establece.
Bueno.
Entonces
bien.
Hay que hacer una ley para eso.
Muy
entonces
bien.
Ya eso es otra cosa.
Muy
que
bien.
Tú, porque tienes mayoría, querer modificar la Constitución. Porque hoy tú la tienes y mañana no la tienes.
Bueno, así Leonel entonces, la modificó cuando tenía
que
mayoría.
La Constitución sea una costumbre. Como en Estados Unidos.
Bueno, gracias. Gracias, Guzmán. Gracias, Guzmán. Vamos a oír a otra gente. Buenas.
Buenas tardes.
Sí.
Rudy.
Dímelo.
Me alegro que tú estés ahí.
Aquí estamos.
Ya tú sabes. Fíjate una cosa. La gente que critica a Leonel, primero lo alaba, lo critica, después lo critica y después lo alaba. ¿Qué hace Leonel con eso? Él se infla. Porque, mira, este me está criticando y me está lavando. Oiga, hay que tener mucho cuidado. Cada vez que yo sueña con la presidencia de la República, lo que hace es que amenaza que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Y que no piense que esto es igual que la división que había con Jacobo y Jorge Blanco, que prepararon su abril del 84, que es igual que ahora, que no invente para que los huevos no se les rompan adentro. Muchas gracias.
Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
Hola.
Hola, Jacqueline. ¿Cómo estás?
Diantre.
Rudy, ¿te ganaste?
Sí, yo, oye, pues tú. Yo pregunté. Mis amigos preguntaron por mí. Y me dijeron, la mayoría, pues Jacqueline me aparece.
Es que yo no estaba aquí, yo andaba bruleando por ahí.
¿Estaba en Canadá?
No, si supiera que no, en el 2026, porque mi sobrina va a cumplir 50 años y quiere reunir a toda la familia para allá. Entonces estoy guardando la moña.
Cuéntame, Jacqueline.
¿Y ustedes, señores?
Bien.
Pero yo todavía creo que ese señor no estaba oyendo lo que estaba diciendo don George.
No, porque es un monólogo lo que tiene.
Dios mío, Dios, pero él tiene que oír un ratito para que entonces discuta. Miren, yo sí estoy de acuerdo con que reformen esa constitución, porque ahí hay muchísimas leyes que hicieron, que son leyes buenas, pero no tienen forma de aplicarse, porque eso fue lo que me hicieron, reglamento de aplicación. Y también para que de una vez por todas arreglen esa ley, la 87-01, ¿qué se llama, don George?
¿Sobre?
No, la ley esta de la seguridad social.
Ah, sí. Yo estoy de acuerdo que eso hay que reformarlo.
Eso tiene que reformarlo.
Para que me devuelvan mi dinero que me he pagado religiosamente.
Y para que me devuelvan lo que mi marido sudó y pagó religiosamente. Así es. Y no nada más en una oficina privada, también fue en la universidad. Lo de la universidad también se lo mandaron a Hacienda.
Sí, a mí me mandaron a Hacienda también. O sea, eso cayó al fondo del mar. No valió ni que Rudy me llevara donde un amigo.
No, pero don Jordi, mira, a mí no me gusta mucho pedir favores, pero yo fui hasta con a un diputado ayer.
Pues eso no es favor, eso
es. Eso no es favor, es lo de uno, ese dinero es de uno.
Claro.
Bueno, pero bueno. Tú sabes que uno ir a un congreso a meterse con esta gente, que yo no quiero saber ese congreso de ninguno, bueno. Y coger para allá con una gente de esa y ni siquiera así conseguir nada. Imagínese usted.
Bien, vaya, Kelin, gracias. Vamos a ver usted, buenas.
Sí, buenas, George, Rudy.
Hola.
Hola.
Saludos para Jacqueline.
Sí.
Rudy, señor, cuéntame. A esa hora le está llamando rata a los PLDistas. Te habla un PLD o un ex-PLDista, te habla. Okay. De 20 años de PLDismo que siente que su partido esté como está. ¿Tú entiendes? Él hoy llama ratas a aquellos PLDistas que se quedaron tranquilos, como el caso mío, no quise meterme en política porque Danilo Medina tuvo la culpa de lo que hoy está pasando el PLD. Rata es su hermano y sus familiares y él que lo dejó hacer todo lo que hicieron. Gracias, Rudy.
Muy bien. Okay. Dígame usted, buenas tardes.
Buenas tardes, don Jorge, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien.
Adelante.
Gracias a Dios. Óigame, Jorge, usted ha mencionado una persona ahí que vale la pena que tuviera ahora mismo en la milicia, Roja Tabar.
Sí, señor.
Eso es lo que, óigame, eso es lo que se llama un ejemplo de militar. A eso, óigame, hasta los rasos que estaban por enganchar querían a Roja Tabar. Los generales, todo el mundo lo respetaba porque era un hombre querido. Ese hombre, cuando estaba en la fuerza, óigame, era genial con todos sus subalternos. Nunca di que humilló porque él era general a los de abajo. Ese se llama un ejemplo. Ojalá que volviera.
Bueno, muchas gracias. Tenemos esta otra opinión.
Bueno.
Sí.
Sí, me gustaría saber en qué beneficia a la clase pobre, al pueblo, la reforma fiscal.
Hay que ver todavía, pues no sabemos.
Hay que ver qué reforma es. No sabemos. Dígame usted, la última llamada. Sí.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bien, Rufino, de este lado, la zona oriental.
Adelante, Rufino.
Cuéntanos. Yo quería hacerle una pregunta, yo a ustedes dos. ¿Cuándo que entra en vigencia, el ejemplo, el acuerdo de libre comercio del arroz? Porque ahí es que los arroz no van a bajar más. O sea,
en el
25. Es que
en el 25,
en el próximo año.
Marzo del 25.
Entonces ahí pueden bajar el arroz.
Bueno, ahí va a ingresar arroz procedente de los Estados Unidos y Centroamérica.
Sin pagar arancel.
Sin pagar arancel. Vamos a ver usted. Buenas. La última llamada. Dígame.
Hola.
Rapidito que me quedan 30 segundos.
Sí, no, yo no quería opinar acerca de la reforma a la Constitución de la República Dominicana. Yo estoy completamente de acuerdo, básicamente, para que se cree el Ministerio de Justicia Independiente. Leonel dice que eso está establecido en la Constitución. Sí, pero ¿y por qué puso al jefe de la Suprema Corte de Justicia, un miembro del Comité Político del PLD ahí?
Bien, muy bien. Terminamos, señores. Gracias. Dios le bendiga. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.